A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse por carta? Le preguntaba Kafka en una carta a su amante Milena Yerenska, cuando la relación entre ellos daba sus últimos estertores. Era una pregunta curiosa en alguien que desde muy joven mantuvo una abundante correspondencia privada y que, además, es autor de una de las cartas más comentadas en el siglo XX, la que escribió a su padre en 1919, conocida como la Carta al Padre, y que no se atrevió a enviarle. En la reflexión de Kafka se percibe desencanto y seguramente también desconfianza. Después de una larga y fecunda experiencia epistolar, las expectativas no se correspondían con los magros resultados que cosechaba. Una conclusión inequívocamente kafkiana.
Así comienza un largo ensayo escrito por el periodista y escritor Jaime Fernández, que llamó El arte de escribir cartas para quienes ya no escribirán ninguna, y que nos da pie para empezar el programa de hoy, al que titulamos Cartas, solo cartas. Y de eso se trata, de aquellas cartas dirigidas a alguien lejano, o cercano, ¿por qué no?, manuscritas o tipeadas a máquina. Con varias excepciones, por cierto, ya que vamos a leer algunas más actuales y que probablemente hayan sido enviadas por correo electrónico, pero que al fin de cuentas son cartas, solo cartas. Y para la lectura contamos con la inestimable ayuda de nada menos que Eduardo Galeano, que de cartas sabe mucho.
El caballero de la triste figura llevaba ya más de 3 siglos y medio de malandanzas por las tierras de Castilla y los caminos del mundo, cuando el Che Guevara escribió la carta de despedida a sus padres. Y para decir adiós no eligió un texto de Marx, escribió: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante y vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará las estrellas que lo guían.
Pintado en los pulóveres de los muchachos, tiempo vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición, por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del che.
Hubo una época no tan lejana en que las personas que vivían separadas por la distancia geográfica se contaban por carta las incidencias de sus vidas privadas, con un amplio despliegue de detalles, o expresaban sus opiniones sobre los asuntos más dispares. También los sentimientos, las cartas de amor. Todas estas personas se carteaban, un verbo que hoy día casi nadie conjuga. Con la propagación del teléfono fijo, la correspondencia epistolar entró en un declive que las sofisticadas formas de comunicación han extinguido casi por completo. El correo electrónico suele utilizarse para intercambiar mensajes, es decir, recados y notificaciones. ¿Para qué escribir una carta cuando tenemos a mano los teléfonos fijo y móvil y el correo electrónico? ¿De dónde sacar el tiempo para ello? En definitiva, nos sobran las excusas para no tener que sentarnos a la mesa y conversar por escrito con otra persona. Así es como la carta privada, exhaustiva y detallada, a la que el corresponsal dedicaba una parte del tiempo nocturno, ha desaparecido de nuestras vidas. Parece que, hoy por hoy, las únicas cartas que tienen el futuro asegurado son las de la baraja y las de despido. Y hablando de despidos, he aquí una carta enviada el 26 de abril de 2018 por el teólogo y coordinador del grupo de curas en la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, al actual mandatario, Mauricio Macri, especialista en el tema despidos. Estos son solo algunos fragmentos de aquel texto.
Señor presidente, me dirijo a usted con el respeto que merece en su investidura, una investidura que usted deshonra día a día, debo decirlo. No tengo la esperanza que usted me lea, y por aquello del peor sordo, tampoco tengo esperanzas de que sepa usted leer. Hace unos pocos años, Cuando salí a la luz, tardíamente por cierto, para que la noticia fuera pública después de las elecciones, el escándalo internacional de los Panama Papers, yo dije que usted debía renunciar. Debo decir que he hecho esfuerzos e incluso consultado con compañeros y amigos, y hasta ahora, en sus más de 2 años de gobierno, no hemos encontrado ni una sola medida en favor del pueblo. Decía que usted deshonra su investidura no solamente por la burla sistemática de los pobres y las víctimas de este modelo que impone, sino por frases como «no hay otro camino», «a mí me duele tomar estas medidas» o humoradas semejantes. La desocupación en nuestras comunidades y barrios cada vez golpea más. Las esperanzas de crecer se amputan con los cierres de planes como el Progresar o el Conectar Igualdad, que nunca los cerraron. Simplemente no los ejecutan o ponen un radical para que lo haga, lo cual es lo mismo. El tan mentado emprendedurismo y la meritocracia no funcionan en los barrios que no pueden poner una tiendita cuyas tarifas jamás podrán pagar, pero de todo esto usted no se entera. Simplemente una cosa, ¿sería mucho pedirle que no hable? ¿Que deje de burlarse de los pobres y de quienes estamos con ellos? Sé que me llamarán, los que lean esta carta y le den letra, por ejemplo, populista, palabra polisémica si las hay. Polisémica quiere decir que tiene variados sentidos o significantes, por si lo ignora, palabra vacua, marketinera y estigmatizante en boca de usted y los suyos. No se preocupe, no se gaste, ya lo sé. Solo me atrevo a pedirle un único gesto de respeto a los pobres que son víctimas de su gobierno. Pero sospecho que ni esto conseguiremos, a eso estamos resignados. Pero no nos resignamos a seguir luchando por la justicia, por la paz y por un gobierno para el pueblo, tan distinto del suyo. Me despido de usted con respeto, Eduardo de la Serna.
Quiero decir simplemente aquello de mi nostalgia que va metido en mi sangre con el tiempo, la distancia. ¿Cómo ser indiferente o no sentir añoranzas si allí viví tantos años con dolor, con esperanza? Chaco santiagueño, donde un ejército de hachas vinieron volteando el monte, también hombres de mi raza. Ay, mi pueblito copeño, quiero tu luna por caja, me iré corazón adentro para cantarte vidala. Llora su pena por desiertos fachinales, el que espín rompe el silencio cuando se mueve la tarde. La noche viene callada desparramando sus duendes, y el canto se vuelve arisco y por el arenal se pierde. Cuando regrese a mi pago, volveré de madrugada por senderitos que saben de mi pena desvelada. Ay, mi pueblito copeño, quiero tu luna por caja. Mire corazón adentro para cantarte vidala.
En la música teníamos al santiagueño Víctor Chango Anchával, con una poesía que bien podría ser una carta a su pueblo natal. Y hablando de cartas, ya hace muchos años que escribir una, guardarla en un sobre con el sello correspondiente y salir a la calle para echarla en un buzón de correos, ya es algo obsoleto. Primero el teléfono y más tarde las nuevas tecnologías y el mensaje instantáneo anularon casi por completo esa venerable forma de comunicación con varios siglos de historia. Con la expansión de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes, en la sociedad líquida la intimidad se banaliza más por el entusiasmo de quienes la exhiben que por el interés que pueda suscitar. Aún así, deberían saber que la exhibición no sale gratis. Ni la CIA, ni la KGB, ni la eficiente policía secreta de la Alemania Oriental habría acaparado la cantidad de datos personales que acumulan las empresas propietarias de los motores de búsquedas y de las redes sociales, y que les permiten averiguar los gustos de sus usuarios, en tanto que consumidores potenciales a los que vender productos. Y dejémoslo en claro, y lo más peligroso, entregar los datos personales al mejor postor. No resulta casual que al declive del relato de la vida íntima entre particulares, que con tanta solvencia representó en el pasado la correspondencia epistolar, le siguiera la devaluación de la intimidad propiciada por el acceso masivo a las redes sociales, en las que sus usuarios publican anotaciones casi telegráficas destinadas a una multitud anónima de asociados, como el mensaje que el náufrago varado en un islote solitario arrojaba al mar dentro de una botella con la esperanza de que llegase a manos de alguien.
Era una botella de vino, pero no era vino lo que tenía adentro. En la botella, cerrada con tapón y lacre, había papeles. No hay dos sin tres, temió Jorge, pero más pudo la curiosidad y rompió el pico contra una piedra y encontró unos dibujos, algo borroneados por el agua que se había filtrado. Eran dibujos de soles y gaviotas, soles que volaban, gaviotas que brillaban, y también había una carta que había venido desde Bahía Blanca navegando por el mar y estaba dirigida a quien encuentre este mensaje. Hola, soy Martín. Yo tengo 8 años. A mí me gustan los ñoquis, los huevos fritos y el color verde. A mí me gusta dibujar. Yo busco un amigo por los caminos del agua.
Cartas, solo cartas. Son tantas que la selección se nos hizo difícil. Seleccionamos las más importantes, las que conllevan un contenido político-social, las que son dirigidas a personajes importantes en nuestra historia de países tercermundistas, alguna que otra con contenido sentimental o anecdótico, también cartas enviadas a mandatarios, como la anteriormente leída escrita por el cura Eduardo de la Serna a Macri. Y ineludible por ser una carta ejemplar es la carta abierta a la Junta Militar, el último escrito del intelectual, periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh. El 24 de marzo de 1977, cerca del mediodía, Walsh envió por correo a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales de medios extranjeros el texto donde denunciaba el plan que los sectores dominantes venían preparando desde hace mucho tiempo y que habían puesto en marcha con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 mediante una dictadura cívico-militar. Un día después, un grupo de tareas se lo llevó en un vehículo y desde ese día integra la lista de los desaparecidos argentinos. La carta abierta a la Junta Militar fue el eje central de un pasado programa de El Arcón y leída íntegramente en aquel. Por eso hoy solo repasamos este fragmento, el comienzo de aquel texto ejemplar de Rodolfo Walsh.
La censura de prensa, la persecución de intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. Después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.
Thank you.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.